Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a Asturias al Día. Ya saben, el programa de tertulia, debate, intercambio de ideas y reflexiones cada mañana entre las 9 y las 10 en RPA, en la radio pública. Hoy se cumple un año de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud del coronavirus como pandemia mundial, con los países inmersos además y las regiones en la vacunación de la máxima población posible. Este jueves la Agencia Europea del Medicamento decide si aprueba el uso de la vacuna de Janssen, la única de una sola dosis. En España la Comisión de Salud Pública debe decidir si amplía el uso de la vacuna de AstraZeneca hasta los 65 años, cuando Sanidad ha notificado 13.459 nuevos contagios y 234 fallecidos en las últimas horas. La incidencia acumulada se estanca en los 139 casos por cada 100.000 habitantes. Recuerden también que el domingo, día 14, se cumple un año de la declaración del primer estado de alarma en España derivado de esta situación pandémica. La Consejería de Salud no ha detectado en las residencias de personas mayores brotes de coronavirus con más de 3 casos por tercera semana consecutiva. En concreto, entre el 2 y el 8 de marzo se contabilizaron 10 positivos en otros tantos centros sociosanitarios de los 270 que existen en Asturias. Salud ha confirmado 102 nuevos casos de coronavirus detectados esta semana, el martes, jornada en la que se produjeron 26 ingresos en planta y 3 en UCI. Además, se registraron 45 altas hospitalarias. Actualmente en Asturias hay 234 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 103 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El martes falleció una mujer de 94 años. El Gobierno y las comunidades autónomas han pactado este miércoles, ayer, el plan para el puente de San José en aquellas comunidades en las que es festivo y Semana Santa, que pasa por el cierre perimetral de todas menos Baleares y Canarias, un toque de queda a las 11 de la noche como máximo y reuniones de entre 4 y 6 personas en espacios públicos y de solo convivientes en privados. Así lo han anunciado en la rueda posterior, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que también agradece el esfuerzo de los consejeros para llegar a este acuerdo de mínimos al que las comunidades podrán añadir otras restricciones que consideren oportunas. Un acuerdo que hoy jueves será publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que supone que es de obligado cumplimiento y que abarca dos periodos. El primero entre el 17 y el 21 de marzo en las autonomías en las que el día 19 es festivo y del 26 de este mes hasta el 9 de abril en todo el territorio. A estas alturas suponemos que ya saben que la Comunidad de Madrid ha votado en contra y ha anunciado que no va a cerrar perimetralmente la comunidad. Otra comunidad, Cataluña, se abstuvo en la votación en el Consejo Interterritorial de Salud. Son asuntos que dejamos sobre la mesa ya de Asturias al Día, en la que hoy participa el diputado socialista en el Congreso, Roberto Morís, la diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado, Beatriz Poyedo, la portavoz de Ciudadanos en Siero, Patricia Martín, y el diputado de Podemos Asturias en la Junta General del Principado, Dani Ripa.
Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, son las 9 de la mañana y 6 minutos. Ya les hemos contado en la portada los asuntos que tenemos que queremos tratar en este programa, pero como se pueden imaginar, la primera opinión que vamos a pedir tiene que ver con lo que la mayoría de los medios de comunicación califican hoy como terremoto político, con las distintas mociones de censura presentadas en la región de Murcia, en Castilla y León, en Madrid, donde además la presidenta de la comunidad anunciaba ayer el adelanto de las elecciones en esa comunidad, en Madrid, en principio para el próximo 4 de mayo. Roberto Morís, de Partido Socialista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de saludaros.
¿Qué opinión tienes de este terremoto político que tenemos sobre la mesa?
Bueno, lo primero que tenemos que ver es que la cuestión parece que se inicia en Murcia, ¿no? Hay un contexto ahí muy muy específico en esa gobernabilidad que se estaba dando entre PP y Ciudadanos, que está claro que no funcionaba, y bueno, por la situación también de las cuestiones, ¿no?, a la gestión del PP en la comunidad de Murcia, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, pues ante estas coaliciones de gobierno que se está viendo, bueno, pues que se produce una crisis o que se producen crisis de gobierno, es en territorios en los que el PSOE ganó ampliamente las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en disposición de gobernar en cualquiera de esos territorios porque hay una alternativa de gobierno y estamos un poco en esas. La verdad es que ayer fue un día movido, ¿no?, desde el punto de vista político, pero a mí me gustaría poner sobre todo eso en valor, el que los socialistas hemos sido primera fuerza en todas esas regiones y que estamos en disposición de gobernar.
Beatriz Polledo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y saludar a mis compañeros de Cielo. Es un placer, ¿no?, tener a...
Efectivamente, tres estamos hoy.
Roberto, ¿eh? O sea que hoy Cielo manda la tertulia. Pero bueno, a ver, hoy a Roberto de que...
Sí, sí, te iba a preguntar por la opinión que tienes tú, claro, de todas estas mociones, de estos movimientos políticos, sí.
Sí, bueno, que haya ganado con holgura en Murcia no es tanta la holgura. Quiero decir que no sé si son 17 y 16, no tengo ahora el dato delante. Pero bueno, lo que está claro es que mientras hay comunidades autónomas en donde sus gobiernos están dedicados a lo que hay que estar, que es a esta crisis que tenemos todos entre manos, pues parece que bueno, pues que hay otros movimientos con otros intereses que desde luego no son los más adecuados en esta situación en la que estamos viviendo. Y luego, bueno, pues el viraje de Ciudadanos en Murcia, pues al final... creo que me estoy equivocando. En Murcia creo que tiene Ciudadanos, no lo tengo muy claro, creo que son seis los que tiene Ciudadanos, puede ser en Murcia. Bueno, pues que se esté ahora haciendo este cambio de cromos para que Ciudadanos gobierne en Murcia con seis diputados, pues yo creo que deja entrever lo que hay, ¿no?, que son ambiciones personales. Insisto, yo creo que ahora mismo tenemos que estar centrados en la pandemia y lo que pedimos es bueno, pues que Ciudadanos se decida en dónde quiere estar, ¿eh? Si al final se quiere echar en brazos del PSOE. Yo creo que todo esto viene también del malísimo resultado que tuvo en Cataluña, las elecciones catalanas, y pues estos son los bandazos a los que, pues no solo en este caso, ¿no?, sino durante todos estos últimos años, después de la salida de Albert Rivera, pues está dando Ciudadanos, pero yo creo que no es lo que necesitamos ahora mismo, en medio de una crisis sanitaria. Ellos sabrán y los ciudadanos sabrán valorar si esto es lo que de verdad bueno, pues quieren para los ciudadanos o para los vecinos de Murcia, ¿no? Yo no sé muy bien en qué va a quedar todo esto. Hay mucha incertidumbre también con el tema de Madrid y parece que el PSOE pues está presionando para que se den cambios de gobierno allá donde den los números, ¿no?, para que sumen PSOE y Ciudadanos. Ese es el escenario que se abre y, como digo, cada uno sabrá, ¿no? Yo creo que lo que hay que es centrarse y gobernar y para salir cuanto antes de esta crisis, y otros pues están en estos líos que los españoles pues juzgarán cuando toque.
Patricia Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué opinión tienes tú de todo esto?
Ha sido un día, la verdad, es que convulso, la tarde de ayer especialmente. Y bueno, a ver, lo que mis compañeros decidieron en Murcia es una decisión que afecta exclusivamente a Murcia. Se presentó esa moción y no se ha presentado ninguna otra más. Lo que en sí que nos parece es una responsabilidad que algunos quieran que el resto de los españoles paguen por los casos de corrupción que se están denunciando en Murcia. Como saben, en Murcia el pacto con el Partido Popular se fue volviendo poco a poco insostenible. Ciudadanos no podía consentir conductas absolutamente corruptas, formando además parte del propio gobierno, y hasta última hora intentaron que se corrigiera la situación. Claro, nosotros aquí no seguimos el día a día de la comunidad murciana, pero venimos denunciando más de 400 altos cargos familiares saltándose la cola. Sabéis que se han forzado diferentes dimisiones tanto en la comunidad de Murcia como en lo que es el Ayuntamiento de Murcia, Y bueno, como digo, la situación ha sido insostenible y bueno, yo creo que en ese sentido los compañeros con gran responsabilidad, a pesar de intentar, como digo, impulsar un comité de investigación y dar esto al juzgado, pues al final han visto que por ser denunciantes han salido todavía peor. Entonces, bueno, cuando se rompe la confianza entre una coalición de gobierno, bueno, pues pueden ocurrir cosas así, ¿no? Como digo, por mucho que otros quieran extender esta ola a otras comunidades o a otras actos que haya podido llevar mi partido, no lo van a conseguir. Como saben, las alianzas de Ciudadanos con el Partido Popular en otras regiones son muy, muy estables, tienen una gran fortaleza y, como digo, esto es algo que circunscribimos exclusivamente a pues esas actitudes del Partido Popular en Murcia, que habría que mirárselas, ¿no?
Muy bien. Y Dani Ripa, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué opinión tenéis en Podemos de todos estos movimientos?
Bueno, parecía que los gobiernos inestables era el de Madrid, ¿no? Era el de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, ¿no? Y hemos escuchado durante 2 meses qué inestable era el gobierno central, qué mal se llevaban los socios de coalición y tal, ¿no? Y parece ser que no es así, ¿no? Que lo que ha reventado precisamente son los gobiernos de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que entender con esto, bueno, lo primero, más que entender, yo creo que hay que constatar que las personas que están en los gobiernos, en general de todos los partidos, nos incluimos también, bueno, a veces se está viviendo una realidad paralela. O sea, yo veo, bueno, el lío en Madrid, el lío en Murcia, y lo primero que pienso es, joder, aquí no se está lo que se tiene que estar, porque hay una pandemia, hay una situación económica gravísima, y lo que se está percibiendo es que esas guerras de poder, de puestos, de políticos, pues, bueno, podrían haber esperado a pasar la pandemia, ¿no? Y no son guerras políticas en muchos casos, ¿no? En Murcia yo creo que sí que es cierto, que y eso también hay que decirlo, que procede, digamos, la ruptura, sobre todo me parece que el Ayuntamiento de Murcia, uh-huh, a raíz de una denuncia de corrupción de Ciudadanos, ¿no? Lo que hace bastante insostenible. Ahí había varias opciones que podía haber hecho, ¿no? Por ejemplo, salirse del gobierno y trabajar por un cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hace es una moción de censura. Sí que es cierto, pero bueno, lo que se refleja desde fuera es, en mitad de una pandemia, con la gente en una situación de incertidumbre brutal en lo económico y en lo sanitario y en lo social, lo que hay es una disputa de poder cruda, ¿no? En ese sentido. Eso es lo que yo creo que se percibe desde fuera, ¿no? Y eso, pues es peligroso, ¿no? Eso es peligroso. Y luego, claro, esto parte de una negociación a la baja que hace Ciudadanos en las elecciones del año 2015, donde, bueno, entra en gobierno básicamente en una posición muy subordinada y sin, digamos, grandes líneas políticas, ¿no? Con lo cual tiene una pérdida de visibilidad, no consigue, digamos, cambios estructurales en los gobiernos en los que entra, le da la mayoría de gobiernos y alcaldías al Partido Popular y eso provoca una pérdida electoral. Y esa pérdida electoral, que la estamos viendo en las últimas elecciones, tanto a nivel estatal como luego en Cataluña en las últimas elecciones, pues claro, lo que provoca es una incertidumbre y un miedo de que el partido va a desaparecer. Y sienten que quedan 2 años solamente, que en 2 años hay vuelve a haber elecciones y pueden quedarse fuera de todos los ayuntamientos y parlamentos. ¿Y entonces qué hacen? Pues intentan, como una veleta, intentar cambiar el rumbo para ver si así consiguen evitar la desaparición. Y eso es lo que está sucediendo también de fondo, ¿no? Hay un caso en Murcia específico, eso sí que es cierto, pero claro, evidentemente hay movimientos en el conjunto del Estado de replanteamiento de la estrategia, ¿no? Es decir, oye, o cambiamos antes de que pase, de que se nos acabe la legislatura, o tenemos un problema grave, ¿no? Pero claro, esto se hace. Yo entiendo las urgencias de un partido político, yo entiendo las urgencias, los enfados del Partido Popular, que tiene miedo a que se repita la moción de Rajoy, pero en mitad de una pandemia, que no estamos, que estamos vacunando a la gente, que hay una crisis sanitaria y económica, bueno, pues me parece que no es aceptable en ese sentido el esperpento que estamos viviendo.
Bueno, 9:16 minutos, no quería dejar pasar la ocasión para pediros una opinión, pero también nos vamos a centrar en los temas que tenemos por delante, que queremos tratar, pero sí.
¿Por alusiones?
Sí, brevemente, por favor, porque...
Muy breve, y cierro ya. Yo solo decirle a Patricia que los casos de corrupción a día de hoy son los jueces y son las sentencias los que deben dictarse esos casos de corrupción. Y si hay alguien que a día de hoy está imputado en Murcia es el secretario general del PSOE y el delegado del Gobierno. Nada más, con esto termino.
Claro, pero ahora, Patricia, seguro que quiere decirte algo.
Bueno, pues eso ya depende del moderador.
Sí. Brevemente también, Patricia, si quieres, y luego Roberto y Dani.
Bueno, sí. Nada, yo claro. Me voy a apoyar en lo que dice Dani y Rita. Efectivamente, hay algunos que están más preocupados en los sillones que en otra cosa. Nos parece una profunda irresponsabilidad que Ayuso, que ya venía intentando convocar elecciones y no lo conseguía, precisamente por el compromiso que nosotros teníamos de gobierno, pues al final ha conseguido utilizar la excusa de Murcia pues para saltar por los aires ya el mandato, ¿no? Y sí que nos parece una responsabilidad que en medio de una pandemia pues los madrileños vean cómo en vez de recibir vacunas pues tienen que ver cómo sus recursos autonómicos se van a las urnas, se van a papeletas, se van a campañas electorales y se van a ir
a ponerse EPIs. No sois de fiar, ese es el problema que tiene.
A ponerse EPIs, sí. Esos EPIs que tanto hemos criticado en Barcelona, y ahí lo dejo, simplemente.
Bueno, Roberto, ¿no?
Sí, bueno, yo vamos a ver, Beatriz, yo creo que hay 26 años de gobierno del Partido Popular en Murcia, con casos de corrupción clarísimos, una situación totalmente insostenible. Eso se circunscribe a la situación de Murcia, yo creo que lo ha explicado bien ahora la compañera de Ciudadanos, y luego lo que sorprende es que como reacción a eso, Ayuso, que hace apenas unos días decía que era irresponsable convocar elecciones en este contexto de pandemia, sale con una convocatoria electoral. Y lo más simpático es que además el PP asturiano, porque yo sigo muchas intervenciones, no solamente en la Junta, sino también de algunos de vuestros compañeros en Madrid, estáis siempre reflejándose en el modelo de Ayuso en Madrid. Y el gobierno de Ayuso en Madrid y la actitud de Ayuso, ahora convocando elecciones, pero también la actitud que hay ante la gestión de la pandemia es totalmente cuestionable. O sea que la verdad es que ahí el cambio es totalmente necesario. Solamente tenemos que ver ayer, supongo que hablaremos luego sobre ello, cómo Madrid se opone a las medidas que todas las comunidades autónomas, incluidas las del PP, apoyan por la crisis sanitaria en relación a la Semana Santa. Entonces, yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar a todos.
Sí, luego hablamos de ello, pero Dani.
Sí, luego, una cosa que nos ha comentado y que es curiosa, ¿no? Que el que marca la agenda de la convocatoria de elecciones es Vox. Vox, cuando se rompe el acuerdo se presenta la moción de censura en Murcia, dice hay que convocar elecciones en Madrid, en Castilla y León y en Andalucía, ¿no? Y Ayuso no hace caso y convoca al momento de elecciones, ¿no? Estos gobiernos del Partido Popular y Ciudadanos son también, aparte de inestables, porque es un acuerdo no por política, sino por puestos, son inestables porque dependen de Vox. Es Vox también quien está marcando la línea en último término, ¿no? Entonces, bueno, pues eso daría que pensar, ¿no? Insisto en lo que había dicho, ¿no? Yo creo que al final hay una tensión inherente en esos acuerdos de gobierno que hace que exploten, y que explotan en el peor momento para la gente, que al final es que lo paga, ¿no? Y quien lo ve desde fuera lo que dice es, bueno, pero ¿a qué están esta gente ahora, ¿no? Si se llevan tan mal, si tenían tantas diferencias, no pueden esperar, como estamos esperando todos en nuestra casa, como estamos todos esperando a que llegue el turno de vacunación, como están esperando los comercios a reabrir. De verdad tiene que explotar por los aires en este sentido todos los gobiernos ahora. No pueden dedicarse a gestionar, ¿no? Pues, y eso creo que es lo que ve cualquiera, y creo que el descrédito es no solo para ellos, para todo el mundo que esté en un parlamento que desde fuera se percibe eso.
¿Queréis añadir algo más? ¿Todavía estamos a tiempo?
A mí es que me sorprende mucho, y lo digo rápidamente para no fagocitar el tiempo, que Ciudadanos precisamente nació para luchar contra la corrupción y entró en la Comunidad de Murcia para regenerar las instituciones. Obviamente, si no lo consigue y los compañeros de gobierno se niegan y boicotean continuamente esa regeneración, pues lo mejor es disolver todo, disolver esa coalición y pasar con la fuerza más votada. O sea, un poco más puedo decir, la verdad. Es lógico y aplastante.
Beatriz.
Insisto. A día de hoy, que hablan de corrupción, ahora es la disculpa, yo creo, bueno, han sacado ahora la corrupción. Yo le digo a mi compañero, secretario general del PSOE de Murcia, y bueno, podemos hablar también de la Andalucía y podemos hablar de muchas corrupciones, porque bueno, a mí lecciones de corrupción evidentemente no me las va a dar el PSOE. Y lo que quiero decir es que los únicos que están a día de hoy imputados, si la coartada es esa corrupción, es el secretario general del PSOE de Murcia y el delegado del gobierno en Murcia. Eso se lo digo a mi compañera Patricia, que no me ha contestado, ha salido con Ayuso. Y es más, se está planteando un gobierno en Murcia en donde Ciudadanos va a presidir ese gobierno con 6 diputados. 6 diputados. O sea, se han cambiado cromos, esto se ha estado cocinando todo en Madrid. El presidente Sánchez ha estado
metido en esta negociación, es a lo que está en estos temas, en vez de estar a la gestión de la crisis. Eso ya se ha olvidado de ello, para eso están las comunidades autónomas, y es lo que hay. O sea, no vengan ustedes ahora a hablarme aquí de corrupción. Es que, a ver, lleva un año y medio gobernando juntos, y no sé a qué viene ahora el sacar a colación los casos de corrupción, cuando, insisto, la corrupción, en todo caso, a día de hoy, en Murcia, estas dos personas, secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, están imputados. Y hay muchas personas en Ciudadanos que no han compartido estos movimientos. O sea que, bueno, veremos en qué queda todo esto, pero echar la culpa a Ayuso, Ayuso lo que está viendo es, bueno, pues que está claro que Ciudadanos no es de fiar. Y este tsunami ha empezado
en Murcia. Ayuso lo que está es convocando cuando decía que no había que convocar elecciones en un periodo de pandemia.
Y, entonces, Pedro Sánchez,
y es vuestro modelo, además, en el que os reflejáis, en Asturias, Sánchez, el modelo de Madrid.
Claro, Pedro Sánchez, bueno, pero es que el modelo de Madrid, si hay elecciones, van a ser los madrileños los que juzguen el modelo de Madrid, ¿eh? No vamos a ser los asturianos. Veremos si hay elecciones, cuál es el resultado de Ayuso, ¿eh? Eso es lo que digo. Pero estamos hablando de Murcia, o sea, porque es en Murcia donde se ha propuesto esta moción de censura para que gobierne Ciudadanos con 6 diputados. Eso es lo que hay, un interés personal, que es lo que ha valido. Bueno,
6 diputados a los que quiere sumar a los diputados socialistas, que hemos ganado las elecciones, no te olvides, Beatriz, es decir, se va a formar una coalición mayoritaria.
El paso es que la presidencia la lleve Ciudadanos.
Bueno, da igual quién tenga la presidencia, habrá un programa de gobierno, un acuerdo de gobierno y una mayoría parlamentaria. ¿Cómo se entra dentro de la lógica parlamentaria?
Sí, a ver, por orden, por favor.
La lógica parlamentaria es que si...
Es formar mayorías para gobernar.
El PSOE, vamos.
Lo sabes.
No, bueno, entonces, ¿puede estar gobernando Podemos en vez de Pedro Sánchez? Por esa teoría que tienes tú, porque claro, si el PSOE...
Podría darse la circunstancia, claro que sí.
Si el PSOE tiene 17, yo entiendo que el que debería de presidir ese gobierno es el PSOE, pero no... ahí están esas negociaciones y esas ambiciones personales. Lo que menos importa son los dineros de Murcia. Lo que importa es que Ciudadanos va a tener la presidencia en Murcia. Insisto, 17 tiene el PSOE, 6 tiene Ciudadanos. ¿Ese es el modelo que defiende el PSOE? Bueno,
pues lo prioritario es que hay que las instituciones hay que poner en el lugar que se merecen las instituciones murcianas. No nos
a la vez no, a la vez no.
De Murcia, sí. Pero... es una prioridad.
Pero mañana puede estar gobernando Podemos en España.
Vamos a preguntárselo a Dani.
Gobierno, claro.
No,
ahora, hombre, pues oye, pues está bien.
Sí.
Todo esto es a lo que nos lleva a decir esas barbaridades. Es mejor que gobierne el de 6 que el de 16 o el de 17. Pues ya está, oye.
No, lo que es mejor es formar un gobierno alternativo a un gobierno que se ve que no funciona, que ha fracasado y que hay diputados suficientes
no funciona
para formar otra coalición. Sí.
A ver.
Lo dices tú ahora, Roberto.
Luego os doy la palabra. No hay problema. Ya, bueno, hasta las 9:30, nos quedan 6 minutos. Pero si habláis a la vez, no os entendemos. Es un guirigay que...
Me gustaría añadir.
Sí, sí. Pero iba Dani también. Dani y Patricia, venga. Dani.
No, que nosotros estamos dispuestos, si queréis que estamos dispuestos a asumir la presidencia de Asturias y de Madrid y del Congreso, si queréis empezar a dar las presidencias, ¿no? Pero claro, yo escucho a Ciudadanos, ¿no? Cuando hablaba de la regeneración del Partido Popular, ¿no? Y claro, y también he escuchado estas semanas a Bárcena relatando, bueno, pues lo que, con la credibilidad que tiene, pero relatando los presuntos pagos de sobres en B al Partido Popular, ¿no? Y claro, y es como, ¿quién iba a pensar que podía el Partido Popular tener algún problema de corrupción? Bueno, a ver, oiga, que eso lo sabía todo España en 2015, ¿no? Y aún así se formaron gobiernos con el Partido Popular en casi en el conjunto del Estado, y se formaron gobiernos donde, hablando en plata, era para pillar cacho. Es que no había proyecto político, no estaba claro cuáles fueron las líneas que se plantearon. ¿Qué fue? ¿La línea central de esos acuerdos de gobierno era la regeneración del Partido Popular? Bueno, hombre, evidentemente no, y evidentemente había un problema estructural con muchísimos casos de corrupción, no solo el Partido Popular, es justo decirlo también, pero bueno, justificar que los acuerdos eran en base a la regeneración en lugares donde bueno, tuvo que dimitir, apartarse el presidente y anterior de Murcia precisamente por esos problemas. Bueno, yo creo que nos chirría un poco, sinceramente, chirría un poco, porque bueno, yo creo que ya eso se veía, ¿no? Y ahora, bueno, pues hay una parte de yo creo que, lo decía antes, de, de pánico electoral, de que quedan 2 años y hay que ver cómo se resitúa para no desaparecer, ¿no? Y creo que va por ahí. Y claro, yo desde mi punto de vista, son lícitos los movimientos, son lícitos cambiar de estrategia, es lícito que haya disputas públicas también entre partidos, eso es normal, pero tiene que ser en base a discusiones de políticas que afecten a la gente, en base a... Pues nosotros estamos discutiendo evidentemente el gobierno central, pero unos defendemos regular los alquileres y otros que no se regulen los alquileres porque consideran que no hay problema en que sigan subiendo, ¿no? No, pues es una disputa política. Ahí en ese terreno es evidente, o unos quieren dar más ayudas a unos colectivos o a otros. En ese terreno es en el que tienen que darse las disputas, ¿no? Y hay que explicar cuáles son los cambios de políticas que se van a llevar a cabo cuando se quiera hacer un cambio. Eso creo que es lo central, porque si no se reduce la política a ver con qué puestos me quedo cada uno, ¿no? Y eso yo creo que favorece, bueno, el descrédito, bueno, el poco que tiene, pues yo creo que lo aumenta, ¿no?
Vale. Patricia.
Sí, bueno, nada, es evidente que si Ciudadanos hubiera querido maniobrar en la oscuridad, ¿no?, como se ha dicho aquí, pues hubiera presentado una moción conjunta en Madrid, por ejemplo, y no lo ha hecho. Ahora mismo, yo creo que la señora Ayuso miente, no sé, habría que preguntarle con quién quiere pactar, a lo mejor es que quiere pactar con Vox, no lo sé. El propio Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, lo tachó ayer de responsabilidad, le pilló absolutamente desprevenido, me imagino que se movería entre la desilusión también de ver cómo el trabajo que Ciudadanos y el Partido Popular han venido haciendo en Madrid desde el principio del mandato se ha volado. Y ahora mismo, eso de que no somos fiables, bueno, pues eso es una apreciación muy, muy, muy personal, porque el propio presidente de Andalucía avala la fiabilidad de Ciudadanos, el de Castilla y León y, por cierto, el alcalde de Oviedo también.
Precisamente os quería preguntar simplemente por Oviedo, porque, bueno, he visto que parece que no corre riesgo el acuerdo en el Ayuntamiento de Oviedo. ¿Lo confirma Patricia? ¿También Beatriz?
Bueno, eso parece. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con nadie en este sentido, pero bueno, es lo que parece, que aquí no corre peligro, pero parece que aquí no, pero bueno, en Madrid la presidenta Ayuso habrá tenido sus razones, ¿no?, de por qué ha querido convocar elecciones. Al final, lo que hay dentro de un gobierno lo saben los que están en el propio gobierno, y parece que la señora Ayuso pues desconfía de su socio en Madrid y de que pueda también plantearse una moción de censura. Si esa se ha planteado en Murcia, pues puede plantearse en otras comunidades autónomas. Parece que en algunas ha cerrado esa posibilidad y en otras pues puede haber más dudas, ¿no?
Bueno, 9:29. Como esto va a dar de sí, si os parece, ya pasamos a temas que os quería plantear y que resumo ya en uno. Estábamos pendientes. Parecía cantado, si me permitís la expresión, a tenor de lo que veníamos escuchando durante los últimos días, de lo que podía ocurrir ayer en el Consejo Interterritorial de Salud en torno a la Semana Santa, en aquellas comunidades en las que el día 19 de marzo es festivo, pues también, no es el caso de Asturias. Y bueno, quería pediros valoración sobre todo eso, sin perder de vista los datos que comentábamos al principio, que ya tienen que ver con nuestra comunidad autónoma. Dani, ¿se pone fin a ese debate que os habíamos escuchado en alguna ocasión de salvemos la Semana Santa con esta decisión de ayer?
Bueno, yo creo que se avanza, ¿no? Se avanza en lo que tiene que ser, lo que tiene que haber sido ya en verano, lo que tiene que haber sido en Navidad y lo que evidentemente tiene que ser en Semana Santa, que es restringir la movilidad y hacer medidas de para evitar pues eso, una nueva cuarta ola que podría venir y que además es más fácil que ocurra porque tenemos tenemos más población vacunada, pero sí que seguimos teniendo cepas más contagiosas, ¿no?, que están llegando y que por lo tanto aumenta el riesgo, ¿no? Yo creo que las medidas que se están proponiendo desde el gobierno asturiano en ese sentido son adecuadas. Restringir, entender que es un momento de especial riesgo, restringir movilidad, en los accesos aplicar test de antígenos o PCR, o sea, alguna prueba de diagnóstico a las personas que vienen a Asturias para detectar posibles positivos, ¿no? Y entender también en el conjunto, digamos, de la actividad económica, pues buscar las formas de reducir los contagios entre la gente, sabiendo que la mayor parte de los contagios se están produciendo entre personas no convivientes en espacios sin mascarilla, ¿no? Muchas veces en sus domicilios, en algunos casos en interiores de locales donde estamos sin mascarilla, ¿no? Esos son los lugares de riesgo donde hay que actuar, ¿no? Con lo cual, me parece que es adecuado, que es lo que había que, lo que hay que hacer, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho antes, no? Porque esto se sabía en verano, se sabía en Navidad que había que hacer estas medidas y, sin embargo, se miró para otro lado, ¿no? Entonces, claro, hoy llegó el gobierno asturiano diciendo tenemos que aprender de la Navidad y evitar salvar la Semana Santa y actuar. Y es pero es que los epidemiólogos nos estaban diciendo desde el mes de noviembre que en Navidad ya había que haber hecho precisamente eso, ¿no? Que había que haber reducido la movilidad, reducido los espacios entre no convivientes, había que haber hecho pruebas a la llegada, había que haber autoconfinado la semana después de Navidad para evitar contagios, ¿no? Y nos podríamos haber ahorrado la tercera ola, ¿no? Con lo cual, bueno, está bien que aprendamos aunque sea tarde, y yo creo que es adecuado, ¿no? Y ahí, claro, sorprende también. Realmente Madrid, porque está otra cosa, está a sus tareas internas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es inadecuado que no haya una respuesta unitaria. Yo creo que las comunidades tienen que tener una respuesta unitaria, todas tienen que apoyar estas medidas, y es lo que nos ayuda a la que vemos en la luz al final del túnel con la vacunación. Pues tenemos que evitar, en el mientras tanto, tener una cuarta ola que provoca un efecto sanitario, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los expertos con esta cuarta ola? Que puede ser, puede difundirse muchísimo más rápido, porque las cepas son más contagiosas, y muchísimo más entre gente joven. Y que los colapsos sanitarios no van a llegar tanto por personas mayores que ya están vacunadas, sino por personas más jóvenes que entran en la UCI o entran en los hospitales precisamente porque hay muchísimos más contagios, ¿no? Entonces, es el riesgo a evitar, y por lo tanto tenemos que entender la situación en la que estamos, tenemos que tener calma, y sé que todos estamos fatigadísimos con la pandemia, pero yo creo que hay que aprender de una vez por todas a ver si a la tercera de los errores que se cometieron en la Navidad y en el verano, y que eran evitables. Y que eran evitables, y que los expertos decían que eran evitables.
Patricia Martín.
Bueno, yo ayer precisamente me acordaba de Fernando Simón, porque si lo recordáis, en 10 días pasaba lo que él denominaba cepa marginal, por la cepa británica, a dominante. Ahora mismo en Asturias nos hemos pasado sobradamente esa estimación de Fernando Simón de la cepa británica en torno a un 50%, aquí ya vamos por el 96% de los contagios que son de esa variante británica, y yo creo que es un dato importante porque a todas luces parece que es la que está dificultando la salida de esta tercera ola, ¿no? Porque las estancias hospitalarias son más largas, la transmisión del virus es mayor, dura más, ¿no? Y eso es lo que parece ser que está dificultando seriamente que la curva termine de bajar. Y esto es un dato importante, yo creo, porque mientras el presidente Barbón está responsabilizando de los contagios a la movilidad de los asturianos, expertos precisamente están apuntando hacia ese papel fundamental que está teniendo esta variante británica. Es verdad que estos días atrás ya se iba anunciando la intención del Ejecutivo Socialista de no abrir el perímetro, de no relajar el toque de queda, de no admitir a visitantes turísticos en la Semana Santa, y ayer finalmente se acordó ese acuerdo de mínimos en el que se van a cerrar, como dices tú, las autonomías excepto las islas, que en principio parece ser que van a ser de obligado cumplimiento, y bueno, eso con independencia de que cada uno luego pues restrinja un poco más. Por nuestra parte, entendemos que es el momento de ser responsables, y es momento de priorizar medidas que nos ayuden a evitar una cuarta ola, porque ya sabéis que las olas son cíclicas y nos vendrá seguramente otra cuarta, ¿no? Ya hemos pasado por 17 navidades diferentes, que además han resultado desastrosas, ¿eh? Y aquí coincido con lo que comentaba Ripa. Estamos ahora afrontando 17 planes de vacunación diferentes, y yo creo que no podemos permitirnos 17 semanas santas diferentes, ¿no? Además de esas restricciones que se aprobaron ayer, pues se presentan esas medidas que en general podemos compartir en gran medida desde Ciudadanos. En todo caso, nosotros, incluso adelantándonos a lo que se acordó en el Consejo Interterritorial, ya habíamos solicitado que se pusiera en marcha un plan a nivel nacional donde se proporcionen precisamente indicaciones y restricciones que sean muy precisas a las comunidades autónomas y que se basen en criterios sanitarios. Porque si no, ¿qué podemos ver? Podemos ver guerras entre comunidades, guerras entre partidos políticos, y yo creo que ahora lo que necesitamos es que se dé certidumbre a los españoles y a las empresas, que son las que tienen que dinamizar la economía. Los cierres experimentales yo creo que deberían de tomarse a nivel nacional, esa desde luego es nuestra visión, Y no solo no cuestionamos el cierre perimetral, sino que ayer mismo en el Pleno, nuestra portavoz parlamentaria, Susana Fernández, interpelaba al presidente acerca y preguntaba acerca de cuáles van a ser esas medidas que tiene pensado el Ejecutivo Socialista para garantizar ese cierre perimetral, porque hay que garantizarlo en la salida, pero también en la entrada. Y estaréis de acuerdo conmigo en que una cosa es decretar el cierre y otra cosa es poder garantizarlo, ¿no? A mí me preocupa especialmente las pernoctaciones y el turismo regional, porque vamos a ser la única región que va a cerrar los negocios hoteleros, bueno, salvo los esenciales, ¿no? Ni siquiera Galicia contempla ese escenario, ¿no? Y solo me queda remitirme a estos expertos, ¿no? Como Alonina, Gardón o Pedro Arcos, que han estado opinando sobre esta cuestión en concreto y que ven viable que los asturianos puedan hacer turismo interior en Semana Santa, ¿no? Porque dicen que el riesgo de contagio en el hogar es el mismo que en una casa rural. Entonces, bueno, a mí me preocupa muchísimo esta vuelta de tuerca, más de ahogo al sector hostelero, al hartazgo de los hosteleros, del turismo, que ven cómo se les vuelve a criminalizar con esta deriva que además supone el no percibir ayudas, ¿no? Porque se puede cerrar, pero desde luego hay que compensar, que es lo que venimos diciendo todos estos meses. A nivel nacional necesitamos un plan de ayudas directas, como se han hecho en otros países, y a nivel regional a ver si logramos que los beneficiarios del Fondo Rescate reciban de una vez por todas ya sus compensaciones.
Beatriz.
Sí, bueno, a ver, lo cierto es que está esa amenaza de esa cuarta ola. Parece que en Asturias estamos en esa fase de meseta, ¿sabes? Con un ligero repunte, y a las puertas de Semana Santa, pues lo que toca es no relajar las medidas. Yo en este sentido creo que lo que se ha acordado ayer en el Consejo Interterritorial, pues en Asturias más o menos va a dejarnos como estamos a día de hoy. Y preocupante, como ya se dice también, esa cepa británica, ¿no? que llama la atención, que en el conjunto de España pues estamos ya hablando de 40% aproximadamente de incidencia, y en cambio en Asturias pues llama la atención ese 96% con todo lo que conlleva, ¿no? Que parece que es bastante más contagiosa, ¿eh? Eso parece que eleva el contagio en casi un 70%. Entonces hay que estar muy muy vigilantes, ¿no? A lo que pueda, cómo pueda evolucionar el tema de los contagios. Yo creo que al final los cierres perimetrales, bueno, pues no se va a poder salir ni entrar en ninguna de las comunidades autónomas, excepto Madrid, que bueno, aunque estén en contra de ese cierre perimetral, al tener el resto de comunidades los cierres decretados, pues bueno, la movilidad, yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo. Yo creo que hay que aprender de todo este año. Llevamos un año de pandemia y sabemos que hay medidas contrastadas que funcionan y que tienen un respaldo científico, ¿no? Que es lo que la ciudadanía demanda, ese criterio científico y técnico. Y luego, pues más allá de lo que ya en cada una de las comunidades autónomas se puede modular, hay ese acuerdo de mínimos en cuanto a esos toques de quedas, esa limitación a la hora de, bueno, pues de ir a restaurantes, de dentro cuatro personas, si estás fuera seis personas. A ver, yo lo que hay que dar a la ciudadanía es certidumbre, ¿no? Certidumbre, y en base a unos criterios científicos y técnicos. Y en principio, pues yo veo que a expensas de la evolución en Asturias, sobre todo, pues se vayan modulando esas medidas a priori, quitando, como decía también Patricia, ¿no? Que hay veces que no, pues que no se entiende, ¿no? Que por ejemplo, pues el turismo interno familiar en Asturias no bueno, que las familias no puedan igual ir a pernoctar, si quieres ir a la montaña y quedar en una casa de turismo rural, bueno, pues eso no sé qué criterio científico lo avala, pero en general yo creo que hay que estar vigilantes, y sobre todo por la, bueno, pues por la preocupación de esa variante que tenemos en Asturias, pues a un 95-96%. Y luego, bueno, pues luego tendremos tiempo de hablar de la campaña de vacunación, que es la otra gran reto que tenemos entre manos.
Roberto.
Sí, bueno, yo creo que la posición de Asturias es clara, ha sido clara siempre y, bueno, pues apuesta por mantener los cierres perimetrales. Las decisiones que se tomaron ayer van en esa línea. Bueno, yo creo que nuestro presidente, Adrián Barbón, lo ha repetido reiteradamente, ¿no? Que no volverá a cometer esos errores de Navidad. Hemos visto por lo que hemos pasado, con lo cual hay que reducir los movimientos, la interacción social. Vemos que eso está funcionando. No permitir la apertura de los hoteles durante Semana Santa en Asturias, ni siquiera para el turismo asturiano, se inserta también dentro de ese tipo de medidas. Y bueno, coincido en que hay que ser prudentes. Estamos en un momento en el que parece que cae la incidencia del virus, pero persiste amenaza la cepa británica, con lo cual hay que todos los esfuerzos en la vacunación, ganar tiempo, evitar esa cuarta ola, y eso es fundamental. La salud hay que ponerla por delante de la economía. Luego me imagino que hablaremos también de las medidas económicas, que también las hay, en Asturias, ese fondo de rescate de 100 millones que se ha movilizado, y son medidas que, bueno, pues primeras convocatorias que ya se han puesto en marcha. Y estas medidas estamos viendo también que van muy en la línea, las medidas sanitarias, con el resto de comunidades autónomas. Hay consenso respecto a eso, también consenso con el Partido Popular, excepto, y hay que volver a decirlo, el caso de Madrid, que me parece tremendamente insolidario. Es decir, que no es suficiente, como nos dice Bea, de que por el hecho de que están el resto cerrados, pues entonces ya no pasa nada. Es decir, hay una posición tremendamente insolidaria, es un modelo en el que no nos podemos ver reflejados, y bueno, yo creo que la vía es la vía que se está defendiendo en Asturias. Hay que poner en valor también las semanas que llevamos sin esa situación más favorable en las residencias de mayores, teniendo siempre en cuenta además que en Asturias siempre se atendió a las personas mayores desde el punto de vista sanitario, hospitalizaciones, no el caso, por ejemplo, que sí que vimos en Madrid. Lo siento por contraponer otra vez los modelos, pero se dejó morir a personas mayores sin atención en hospitales, ¿no? Con lo cual hay que poner en valor nuestro servicio público, a nuestros sanitarios, y las medidas que se están tomando con todas las garantías de los expertos en sanidad.
Muy bien, Dani. Vacunas, si quieres, ayudas, temas que han salido, sí.
Sí, bueno, a ver, lo primero, errores de Navidad. Se habla de errores en Navidad en impersonal, como si no hubiera responsables de tomar decisiones políticas en Navidad. Nosotros salimos y planteamos antes de la Navidad, un mes antes, que había que hacer PCRs en las entradas a Asturias, precisamente para evitar que llegasen nuevas cepas, que había que restringir la movilidad y que había que proceder a un autoconfinamiento la semana después de Navidad para evitar que hubiese una cuarta ola, porque después de Navidad la gente se contagiase en sus centros de trabajo, en los centros escolares, donde fuera, ¿no? Eso no se hizo, ¿no? Hubo una decisión política de varios muchos gobiernos, incluido el asturiano, de hacer como si nada y continuar la Navidad como si nada. Bueno, eso provocó una cuarta ola. Y ahora, afortunadamente, se dice, oye, no vamos a volver a cometer el mismo error en Semana Santa. Bien hecho. Bien hecho, pero no es porque aquí los éxitos son de los gobiernos que hacen campañas y salen los platos de televisiones, y los errores parece ser que son de la ciudadanía. No, yo creo que la misma vara de medir, ¿no? Luego, lo segundo, se habla también de la cepa británica como si es algo que en el sentido de que vas por la calle y te cae la cepa británica. No, hay lugares donde hay más riesgo de contagio. ¿Dónde hay más riesgo de contagio? En cualquier espacio donde estamos sin mascarilla, con personas con las que no vivimos, sea en un domicilio privado o sea en un espacio probablemente cerrado, que tiene más riesgo. Y esos son los lugares donde tenemos que evitar los riesgos, ¿no? Y sabemos que reduciendo esos espacios, reduciendo la movilidad, se contagia menos la cepa británica. Eso es lo que se está intentando. ¿Qué cosas deberían de hacerse que no se están haciendo? Pues, por ejemplo, no tiene sentido que si estamos alertando de riesgos de una cuarta ola, en Asturias despidamos a los rastreadores. Hemos despedido a 70 rastreadores, que sabemos que es crítico para, en cualquier momento de subida, digamos, de contagios, poder detectar dónde están, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se hizo en Asturias, ¿no? Se alerta del riesgo de la cuarta ola, pero se despide a las personas que tienen que rastrear. Eso yo creo que es equivocado. ¿Qué dos cosas deberíamos estar haciendo también? Nosotros creemos que no hay motivo para mantener el aislamiento de las personas mayores en residencias. Están con unas visitas muy, muy, muy restringidas, muy de mínimos, muchas residencias no lo están haciendo. Está provocando eso un daño cognitivo, físico, empeoramiento de la salud tremendo, lo sabe cualquier persona que tiene un familiar en una residencia en Asturias, y por lo tanto, una vez que ya se han vacunado, no tiene sentido mantener las restricciones. Hay que reabrir, hay que dar visitas significativas, no de 15 minutos ver qué tal está, sino significativas, donde se puede interaccionar, porque eso está provocando un daño de salud irreparable a muchísimas personas mayores en residencias. Eso lo tenemos que hacer y tenemos que dotar de medios para eso, ¿no? Sí. Y hay un riesgo de una cuarta ola también de salud mental. porque sabemos que está empeorando, que seamos mucho más cansados. Y por lo tanto tenemos que poner muchísimos más medios para que la solución ante un problema de salud mental no sea dar una pastilla a la gente, ¿no? Eso en materia sanitaria. Y vale. En materia de ayudas que me preguntabas...
Sí, breve, por favor.
Y esto es muy breve. Lo que hay que hacer es dar todas las que podemos, ¿no? O sea, conocíamos esta semana que había habido un superávit en el presupuesto, es decir, dinero que se había dejado sin gastar, que se tenía, de 200 millones de euros. Y mientras tanto, las ayudas no llegaron hasta el mes de diciembre. 20 de las 30, porque 10 millones se dejaron sin gastar, y muchísima gente ni siquiera cubrió, bueno, una cuarta parte de los gastos que había tenido como consecuencia de los cierres en la pandemia, ¿no? Eso es inadmisible. Es inadmisible que sobre dinero y que tengamos ayudas de vivienda sin dar, gente esperando durante meses, autónomos y hosteleros que no reciben las ayudas, comercios con afectación, gente, bueno, sin hablar de la gente que está esperando el ingreso mínimo vital con un chuleo permanente desde hace meses, mandándoselo del Gobierno Central, del Ministerio de la Seguridad Social de Escribá, del Partido Socialista, con una consejería del Partido Socialista en Asturias, ¿no? Sí. Entonces, está bien que haya ayudas, tiene que habernos, lo que tiene que hacer el Estado, pero tienen que llegar, sí. Y no podemos dejar el dinero sin gastar. Es inadmisible.
Vale. Patricia, 9:47.
Bueno, respecto a las ayudas, es cierto que aunque sea necesario mantener fórmulas como el ERTE, no podemos renunciar a esas ayudas directas porque hay mucha gente que no va a poder aguantar más, ¿no? A nivel regional, como decía, a ver si logramos que los beneficiarios del fondo de rescate perciban ya esas compensaciones, y a nivel nacional también necesitamos un plan de ayudas directas como se ha hecho en otros países, ¿no? Y en nuestro entorno, Francia, Alemania, Italia. Y ahora, después de un año, pues ayer justo nuestra presidenta Inés Arrimadas anunciaba un plan de rescate que ha propuesto de ayudas directas, de condonación de deudas tributarias y de seguridad social, de aplazamiento de deudas y, en definitiva, también pues revisar lo que es el marco regulatorio de insolvencia, porque hay empresas que están en situación de insolvencia, pero son empresas que en realidad son viables, ¿no? Eso por la parte de ayudas. Y respecto a la vacunación, también registrábamos en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que tenía que ver precisamente con la vacunación, ¿no? Lo que se planteaba era que en el Consejo Interterritorial pues se potenciaran esos acuerdos que inciden directamente en el proceso de vacunación, ¿no? Ahora mismo en Asturias tenemos a esas 70 enfermeras jubiladas en el nuevo punto de Luca, pero es importante que también desde el Consejo Interterritorial podamos incorporar y plantear esas incorporaciones, ¿no?, consensuadas de otros profesionales sanitarios, como puedan ser, pues no sé, las farmacias, que ya venimos oyendo mucho tiempo con esa predisposición de los farmacéuticos a llevar a cabo esas vacunaciones, de profesional sanitario de las Fuerzas Armadas, que también se puede tirar de él, de veterinarios, de odontólogos, y no solo para poner vacunas, sino también para realizar cribados, para rastrear contagios y, bueno, como digo, yo creo que hay mucho que se puede hacer y, desde luego, deberíamos hacerlo de manera planificada, de manera consensuada en todo el territorio nacional y no dejar a las comunidades autónomas que se busquen la vida.
Beatriz, ¿también querías decir algo de las vacunas, del proceso de vacunación?
Sí, por supuesto. Pero bueno, primero por alusiones también de Roberto, ¿no? Yo creo que hay que dejar ya de criminalizar a la comunidad de Madrid, que parece que siempre el ariete de todas
las sus políticas, ¿no?
Y sí, a sus políticas, pero bueno, también yo podría decirte que por qué no tomó el Gobierno Nacional medidas, por ejemplo, en todo lo relativo a la falta de control que hubo en los aeropuertos, ¿no? Podríamos hablar de eso, la falta de PCRs que también demandó la presidenta y que no tenía competencias y se hizo tarde, ¿eh? Y esa es la responsabilidad la tiene el Gobierno de España. Y luego, es cierto que Madrid, ¿no? Yo entiendo, que porque aquí hablamos de que todo el mundo toma medidas en base a criterios epidemiológicos, de sus epidemiólogos. Bueno, pues en Madrid, si nos ponemos a mirar las curvas de contagios, tampoco es que varíen tanto con respecto a las otras comunidades autónomas. Y ha logrado lo más difícil, que lo más difícil es combinar salud y economía. Pues claro, sabemos que si restringimos todo y, bueno, y ya si nos vamos todos a nuestras casas, evidentemente bueno, podemos hacer un confinamiento como se hizo la primera ola. Eso sabemos que funciona, ¿eh? Pero claro, lo difícil es combinar las dos cosas, y si nos vamos a las diferentes olas y vemos los datos, pues Madrid ha sabido combinar esas dos cosas, ¿eh? Por mucho que intentéis desde el Partido Socialista criminalizar la gestión, bueno, pues yo hablo también con mi familia y con amigos y con gente que hay en Madrid, y pues hay opiniones para todos los gustos, sí. Y esos criterios también están tomados en base a sus expertos y sus técnicos, que abogan más por unos cierres quirúrgicos más que por los cierres perimetrales. Pero bueno, esto se debe al descontrol y a la falta de compromiso del Ministerio de Sanidad durante toda esta pandemia, y el gobierno de Sánchez, pues que está dedicado a hacer a gestar mociones de censura, es a lo que está dedicado, en vez de estar dedicado a lo que tiene que estar dedicado. Eso por un lado. Y acabo ya con el tema de la vacunación. Lo decía Dani también, no entiendo por qué se han despedido a los 70 rastreadores o 80 rastreadores hace poco. Yo creo que la vacunación es la gran esperanza, pero evidentemente, con los datos que tenemos ahora mismo de vacunación en Asturias, que podemos ser los campeones del mundo y líderes en poner las vacunas, pero eso da igual, porque las vacunas que están llegando, pues evidentemente, o empiezan a llegar a partir de abril, como se está anunciando, o no vamos a llegar ni muchísimo menos a ese 70% del que se está hablando. A día de hoy en Asturias hay un 4,5 personas inmunizadas con esa doble vacuna, y un 9% que tienen simplemente una vacuna. Esa es la triste realidad. Entonces, lo que no podemos dejar de lado es el seguir haciendo rastreos, el seguir haciendo test. Aquí los test de antígenos, en cambio, en Madrid es una buena estrategia que ha funcionado. Aquí nunca se ha apostado por los test de antígenos. Si se hubiesen hecho test de antígenos en residencias de mayores, ahí hubiéramos evitado muchísimas muertes, y evidentemente la estrategia, como es sálvese quien puede, no hay una estrategia común, pues cada uno aplica criterios según cree conveniente. Por ejemplo, la estrategia de los test de antígenos en Madrid funcionó muy bien, se apostó por esos cribados masivos. En Asturias no, en Asturias es solo la PCR, y evidentemente se hacen PCR, pero había posibilidad de hacer muchísimas más PCR, y había posibilidad de haber hecho cribados con test de antígenos en las residencias de mayores, que se hizo en otros sitios, y se hubieran evitado muchísimos brotes y muchísimas muertes.
Sí.
Así pues, yo creo que bueno, lo que hay que es ganar tiempo avanzando la vacunación, y es la única manera de ahora mismo combatir el virus en ese sentido, y por supuesto mantener todas las demás medidas, ¿no?, que sabemos que funciona y que han funcionado en otros sitios, y en Asturias no se han llegado a implantar.
Roberto.
Bueno, yo creo que lo que hay que poner por delante es la salud, que sin salud no hay economía. Yo creo que es un consenso que más o menos todos tenemos. A mí me sigue aterrorizando que Beatriz pongas el modelo de Madrid encima de la mesa, una comunidad que negó asistencia sanitaria a las personas mayores. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo, porque tienes otros modelos del Partido Popular en los que reflejarte, sin ser Madrid, que me parece, vamos, terrorífico. Y un poco en relación a las cuestiones de tipo económico, bueno, yo creo que el compromiso en Asturias y la movilización de recursos ha sido claro. Se activaron distintas medidas de impulso económico, la primera ola ya con una movilización de 75 millones de euros a finales del 2020, se complementaron con otro paquete de más de 20 millones de euros, sobre todo para los sectores del turismo y del comercio, porque son sectores que se ven ampliamente afectados, y luego está ese fondo de rescate de 100 millones de euros del presupuesto 2021, que por cierto, Bea, va destinado también a esos sectores mayoritariamente, y que vosotros no apoyasteis. Con lo cual, el compromiso del Principado, yo creo que con estos sectores es claro, es firme, es rotundo, y bueno, ahí están también los presupuestos y la posición de los diferentes partidos. Eso lo puede comprobar el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que todo el contexto de España pues responde al contexto que estamos viendo en las principales economías del mundo. Ha habido un cierre de las actividades económicas para salvar vidas, sobre todo en un país como España, tan dependiente del sector turístico, eso tiene mayor impacto. Se han destruido empresas, se ha destruido empleo, pero también gracias a las ayudas que se han puesto en marcha en Europa, en España y también en Asturias, esta caída, bueno, pues no fue tan grande como estaba prevista, manteniendo también la tasa de paro. Entonces, lo decía ayer el presidente Pedro Sánchez también en sede parlamentaria, en las preguntas de control al gobierno, gracias a los ERTES, a los ICOs, hemos podido mantener empresas y estamos manteniendo el tejido productivo, y eso es fundamental. Sin salud no hay economía, y se está intentando preservar ese tejido productivo. La importancia también de ese fondo de recuperación, con el papel, por cierto, en contra también del PP en cuestión de la gobernanza del fondo. Entonces, yo creo que es claro cuáles son las prioridades de unos y cuáles son las prioridades de otros, pero pienso que hay un consenso en cuanto que es necesario, bueno, pues apoyar económicamente todos estos sectores para intentar mantener nuestro tejido y salir cuanto antes de esta crisis, que primero es sanitaria y luego es económica.
9:56, 30 segundos de conclusión final. Dani Ripa, Podemos.
No, a mí me hace gracia que se compara continuamente el modelo de Madrid, bueno, que lo hemos hablado al principio de la tertulia, pero que la residencia la lleva a Ciudadanos. Sanidad lo lleva el PP y Residencias lo lleva a Ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿son malos o son buenos Ciudadanos, ¿no? Que digo el Partido Socialista como si no tuviese relación con eso, ¿no? Sí. El modelo de Madrid fue mal porque estaba privatizada la sanidad durante años, hubo décadas de privatización de sanidad, y porque dejamos las residencias en manos de fondos de inversión, de fondos buitre, que lo que hacían era recortar en todos los derechos, recortar en todos los servicios, recortar en medios, y eso, la verdad...
Fue el PP, ¿no? Fue el PP, creo, todos estos años.
Y bueno, ya era un gobierno de coalición del Partido Popular y de Ciudadanos que para nada ha revertido eso, que es el modelo de privatización. Entonces, nosotros lo que creemos es que hay que precisamente echar a los fondos buitre, a los fondos de inversión, de que hagan negocio con nuestros mayores. Eso no se puede permitir.
Terminando, Dani, por favor.
En Asturias, dos tercios de las residencias son privadas y concertadas. Dos tercios. Con lo cual, eso es lo que tenemos que cambiar de modelo y eso es lo que tenemos que aprender, de que pase una de la pandemia y que aprendamos algo.
Sí, Patricio Martín, Ciudadanos, 30 segundos de conclusión final, por favor.
Sí, bueno, nada, yo espero y deseo que podamos aprender de todas las sucesivas olas que hemos venido sufriendo, resaltar de nuevo otra vez la gestión errática del Gobierno de España, que está más preocupado en no desgastarse y utilizar las comunidades autónomas escondiéndose detrás de ellas, que gestionar esta pandemia como Dios manda, dejando 17 planes diferentes en todo el territorio, y la valoración que hago hasta mi partido de la enorme responsabilidad que viene demostrando, las propuestas de valor que viene aportando al Gobierno de Sánchez y a las comunidades autónomas, y, como digo, esa valoración positiva que hago hacia mis compañeros.
Beatriz Polledo, Partido Popular, 30 segundos también de conclusión final.
Muy rápido, yo creo que hay que dar un empujón importante en la vacunación, y mientras tanto seguir insistiendo, ¿no?, en esas medidas, haciendo test masivos, poniendo en valor los rastreadores, que parece que aquí no se está apostando por ello. Y ya por terminar, ¿no?, yo creo que al final lo que la gestión que se está llevando a cabo en Madrid, parece que va a haber unas elecciones y serán los madrileños los que decidan si esa gestión a día de hoy por parte del Gobierno Popular ha sido la adecuada, más allá de que se intente todo el día criminalizar desde el Gobierno las políticas que se están aplicando en Madrid. Veremos lo que los ciudadanos perciben y serán los que decidan.
Sí, y 30 segundos escasos.
Pues nada,
Roberto,
muy rápido, un llamamiento a la responsabilidad de todos, desde el conjunto de la ciudadanía. Agradecer también a la ciudadanía por todo lo que está resistiendo y, por supuesto, también al fuerte trabajo que están haciendo los sanitarios. Y nada, el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias, vamos a seguir aquí a pie de cañón para que nadie se quede atrás.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, rayando las 10 de la mañana. Muchas gracias a Roberto Morís del Partido Socialista, Beatriz Polledo, Partido Popular, Patricia Martín de Ciudadanos y Daniel Ripa de Podemos. Mañana a las 9, ya saben, Asturias al Día en RPA, en la Radio Pública. Hasta mañana. Feliz día.